Amén.
Ok, en Primera de Corintios 14, estamos listos para el versículo 20. Pablo ha estado hablando de los dones espirituales, que en el primer siglo era obvio que existían. Y Pablo, en el capítulo 12, dio dos puntos. Primeramente, dio diversidades de dones, pero él quiere que el cuerpo se mantenga unido. Él enfatiza mucho la unidad. En Primera de Corintios 13, él dijo que lo que más ellos necesitaban, más que dones espirituales, que es lo que los corintios querían, ellos necesitaban ¿qué? En Primera de Corintios 13, ¿qué? El amor, ¿se acuerdan? El amor, sí.
El amor.
Y también en el capítulo 13, él dijo, no inviertan mucho en los dones espirituales, porque van a pasar, y hablamos sobre eso. Pero en el capítulo 14, él ha estado hablando de cómo estos dones espirituales trabajan en cuando la iglesia se reúne. Y especialmente hoy vamos a ver esto, que es cuando la iglesia se reúne. Y él habló de la importancia de que todo se haga para edificación, la importancia de entender cuando se habla. Los corintios estaban hablando en lengua, pero no la estaban interpretando, no se entendía y por esa razón no había edificación. Y Pablo enfatizaba que debe haber edificación y debe entenderse lo que se habla. Ok, eso nos lleva al capítulo 14, versículo 20. Y vamos a leer aquí del 20 hasta el 25, del 20 hasta el 25. Ingrid, ¿quiere comenzar leyendo del 20 al 25?
Ok. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal para los que creen. Son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra algún sin ese don, o que son incrédulos, ¿no dirán a ustedes que están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes.
Ok, nota lo que él dice. Versículo 20 es uno de mis versículos favoritos. Él dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean ¿qué? Maduro. Ahora, en el contexto que él está diciendo, ¿de qué manera los corintios estaban actuando como niños en el culto de adoración? ¿De qué manera ellos eran niños en la manera de pensar? Porque le dicen, no sean niños en la manera de pensar, tienen que madurar.
Como que quieren el mejor juguete, el mejor don espiritual.
Sí, yo quiero que piensen en esto. Imagínate que los niños organicen un culto de oración. Imagínate que los niños organicen un culto de oración. ¿Cómo sería ese culto? ¿Qué le gusta a los niños? ¿Qué le gusta? ¿Cómo sería ese culto?
Gritar, jugar, patalear, o sea, una locura.
Sí, por ejemplo, obviamente el culto sería como un show, ¿no verdad? Como algo con muchas luces, con mucho entretenimiento, con mucho movimiento, porque si no hay mucho movimiento y muchas luces, ¿qué le pasa a los niños? ¿Es qué?
Se aburren, se
Se
aburren.
aburren, ¿tú lo
Se aburren, se
entiendes?
duermen.
No, cuando se organizan cosas para los niños, no puede hablarse mucho, no pueden haber muchas instrucciones, porque los niños comienzan a no poner qué, atención. Piensen en esto. A los niños, y esto es cosa de niños, no es malo, le gusta siempre, por ejemplo, si ellos están en el, si ellos estuvieran adorando, que todo el mundo lo mirara, ¿a quiénes? A ellos, ¿no es así? Le gusta poner que la atención esté sobre quiénes, sobre ellos. Ellos prefieren cosas que entretienen en vez de cosas que son útiles. ¿Me entienden? Le gusta el juguete más brilloso, le gusta el juguete más superficial, y así estaban los corintios. En el culto, mírenme a mí, yo voy a hablar en lengua aunque nadie me entienda, porque todo el mundo mírame a mí. Estaban hablando, sí que se entendieran. Estaban hablando alto, estaban hablando en un lenguaje que no se entendía, era un desorden. Y Pablo dice, come on, Corintios, sean adultos, maduren espiritualmente. Y nosotros tenemos que madurar espiritualmente. Hoy en día, a veces lo único que queremos es un show, un espectáculo, que nos hagan reír, que hagan muchas ilustraciones. Y si eso no está, nos aburrimos y no dormimos. Pero a veces un sermón dice más de lo que lo están escuchando del que lo está predicando. Porque lo que está diciendo es, estas personas son inmaduras, son niños, necesitan un espectáculo y mucha bulla para mantenerse despiertos. ¿Entendimos eso? Déjeme decirle, tenemos que buscar más sustancia que estilo. A veces en una prédica lo que estamos buscando es un estilo. Wow, esa persona me hace reír o esa persona me mantiene despierto. Pero ¿qué nos está enseñando? ¿Qué está diciendo? ¿Es algo de sustancia que realmente me está enseñando del Señor? A veces, ¿sabe cómo es? En una clase bíblica, si comenzamos a entrando a muy profundo, ¿comenzamos a qué? ¿A parar de qué? De escuchar. Porque no hemos entrenado nuestros oídos a madurar y comenzamos a pensar. Y yo sé que hay tiempos donde una clase bíblica es simplemente aburrida y estamos hablando de cosas que realmente no edifican y no aprovechan. Pero a veces sí estamos profundizando y el problema es que no hemos madurado espiritualmente y todavía somos niños. Tenemos que madurar en nuestra adoración y que no solamente queramos entretenimiento, estilos, chistes, ilustraciones, luces, sino que estemos listos para sustancia, edificación, la palabra de Dios. Pregunto comentario. Ok, so Pablo aquí va a hablar sobre la lengua un poquito. Y él usa un texto medio extraño del Antiguo Testamento. Él dice, en la ley está escrito, por hombre de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escuchará. Ahora, aquí él está citando Isaías 28, 11 al 12. Ahora, en el contexto, Israel había rechazado el mensaje de Dios. Ellos pararon de escuchar a los profetas y como castigo, Dios iba a traer a un pueblo extraño, a personas de lenguas extrañas o extranjeros que ellos no conocían como un juicio en contra de los judíos que no han querido escuchar el mensaje de Dios. En otra palabra, Dios lo iba a castigar con los babilonios o con los de Asiria, y los de Asiria no hablaban el lenguaje de Israel. Y cuando ellos se veían en medio de estos soldados que hablaban lenguas extranjeras, ellos iban a saber que era el juicio de Dios. Versículo 22. Él usa esto para decir esto, que la lengua es una señal para quienes.
Para los que creen.
No,
Para los que no creen.
para los que no creen. So, en otra palabra, los corintios han insistido en que la lengua se use en la reunión. Pero él dice aquí que la lengua es una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. En otra palabra, Dios utilizaba el hablar en lengua para convencer a una persona que no creía que Dios le estaba hablando. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. La profecía que comunicaba la palabra de Dios era algo para los creyentes, para que ellos conocieran más de la palabra de Dios. Pero ahora el 23 confunde un poquito, pero esto es lo que, ¿por qué confunde? Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entra alguno sin ese don o que son incrédulos, ¿qué dice el incrédulo? Aunque la lengua es para ellos.
Tan loco.
Están locos. ¿Sabes por qué? Porque ni están usando la lengua como Dios quería que se usara. Hasta el incrédulo dice, tan loco, porque se está hablando dos, tres, cuatro, cinco lenguas en un culto. Eso no ayuda al incrédulo. Pero nota lo que él dice. Pero si todo profecía y entra un incrédulo y uno sin este don, por todo será convencido y por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios y declarará que en verdad Dios está entre ustedes. Quizá algunos estaban argumentando en Corintio que hay que no se puede profetizar, hay que hablar en lengua por lo que no son incrédulos. Pero Pablo dice, si todos nos dedicamos a la palabra de Dios, a que la palabra de Dios se predique, hasta el incrédulo llega a entender que Dios está entre nosotros. ¿Entendieron eso?
Hey.
Amén.
Yo quiero que ustedes vean algo interesante aquí. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido y por todo será que juzgado. ¿Qué lleva a este incrédulo al evangelio? O aunque sea declarar que Dios está entre ellos, ¿qué es lo que lo lleva a él?
La profecía.
¿Y qué la profecía hace?
Descubre el corazón.
Sí, y nota aquí, y trae convicción. Y el incrédulo se siente juzgado. ¿Sabe lo que yo veo también en el 25? Los secretos de su corazón quedará al descubierto. Yo no pienso la idea del versículo 25, que cuando un incrédulo entra, que una persona en el culto dice, yo sé que tú eres Ramón y yo sé lo que tú estás buscando. Que a la palabra de Dios predicarse, la palabra de Dios se predica y se habla del pecado y se habla de la justicia, que la persona dice, wow, yo soy un pecador, yo he hecho la cosa mala y se postra y adora a Dios y declara que en verdad Dios está entre ustedes. Yo quiero hacer este punto. El venir al Señor es como que lo quiero poner. Para convertir al incrédulo se necesita convicción de pecado. El incrédulo necesita entender que es responsable delante de Dios. Él se siente juzgado. Versículo 25, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. La palabra de Dios, que una espada trae convicción y le revela a la persona lo pecaminoso que es. Y ellos vienen y se postran delante del Señor y adoran. No hay, alguien dijo, no hay una manera sin dolor de venir al Evangelio. En otra palabra, si realmente vamos a venir al Evangelio, tenemos que sentir la convicción de pecado, entender que somos responsables delante de Dios y nos postramos delante de Dios y lo adoramos.
Amén. Así es.
Amén.
So, se tiene que predicar un evangelio fuerte y duro, predicar convicción en amor.
Aunque duela.
Sí.
Sí, señor.
Ok, ¿quieren decir alguna cosa sobre eso?
Sí, sucede a veces que en ciertas prédicas las personas invitadas a veces que llegan y oyen el mensaje se sienten desnudados por la misma predicación
Sí.
y la respuesta es van arrepentidos a los pies del Señor y aceptan su culpabilidad porque el mensaje los desnudó completamente y se sienten como los judíos en el primer siglo que dijeron,
Sí.
varones hermanos, ¿qué haremos? Así se sintieron, así se sienten a veces las personas cuando oyen un mensaje que prácticamente los incrimina y los desnuda
Amén.
y no les queda más que obedecer.
Amén, exactamente.
Roger,
Sí.
¿cómo es eso que no entendí que las lenguas son para los incrédulos? ¿Qué significa? Que si una persona que es incrédula, en ese tiempo había que hablarle en otra lengua, no entiendo.
Nota que en el 22 él dice, así que las lenguas son una señal para los que creen. Y yo me enfoco en esa palabra señal. La lengua le mostraría al incrédulo que no está convencido que esta persona habla por Dios, que ellos sí hablan por Dios, porque la lengua era el mensaje de Dios hablado por una persona en un lenguaje. Yo me imagino siempre en el día de Pentecostés, la gente que está ahí ve a Pedro, un galileo, pero él está hablando en un lenguaje que de ello natal. Ellos están escuchando el mensaje de Dios, pero al mismo tiempo están diciendo, ¿cómo este campesino pudo hablar ese lenguaje? Suele hablar en lengua, se vuelve una señal para el incrédulo que Pedro es un mensajero de Dios y que lo que él está diciendo es de Dios. Eso es lo que yo veo. Ahora, el que ya cree no necesita entender que Pedro es un mensajero de Dios. Ya él lo cree. So, la lengua ayudaba al incrédulo que todavía no estaba convencido que la persona traía la palabra de Dios, que estaba trayendo la palabra de Dios.
Así es, muchas veces. Hay personas, he oído personas que están escuchando la palabra y ya al final dicen, no entendí ni papa,
Sí.
pero es por eso.
Sí. Sí, hay a veces que no entienden mucho porque no estaban poniendo muy buena atención.
Porque no
Algún
tienen
predicador dijo que no
atención, sí.
entienden.
No tienen entendimiento.
Sí. Ok, so ahora. Y la próxima parte para mí es bien crítica. Pablo va a dar detalles de cómo él quiere que el culto de la iglesia se dé. En otra palabra, es como que él dice, ok, Corintio, es como a los niños. Debería ser que los corintios entendían la cosa, pero como se estaban comportando tan mal, Pablo le va a tener que dar orden por orden cómo hacer las cosas. So, vamos a leer del 26 al 33, del 26 al 33. Miss Yolanda no están aquí, so hay otra persona que
Yo
tienen.
estoy aquí, yo estoy aquí.
Ah, pero
Ya
tú
me
dijiste que
fui.
iba a ser mute.
Sí, no, ahora me puse porque me escondí en un cuartico. ¿Dónde es que tú quieres que lea?
Léeme del 26 al 33.
Me escondí en un
¿Qué hay
cuartico.
que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, no por turno, y que uno interprete. Pues si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de
Confusión.
confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
Ok,
Amén.
perfecto. Ahora, note primeramente el contexto. ¿Qué hay que hacer, pues, hermano, cuando se reúnan? Aquí Pablo está dando instrucciones específicas de cómo el culto se debe hacer. Nota que es lo mismo que él estaba diciendo aquí. Versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua, cuando la iglesia se reúne, versículo 22. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, no, no, ok, sí. Por tanto, si toda la iglesia se reúne, eso es lo que yo quería enfatizar. So, aquí
El
está dando
23.
instrucciones específicas de cuando
Sí.
la iglesia se reúne. Y nota lo que él dice. Cada cual aporte un salmo, una enseñanza, una revelación, una lengua, una interpretación, que todo se haga ¿para qué? Para
Edificación.
edificación. Algo interesante que yo veo en el 26 es esto, de que no debe ser el espectáculo de un hombre, sino él dice que cada persona, alguien aporte un salmo, una enseñanza, una revelación, una lengua, una interpretación, pero Pablo dice, el que está dirigiendo los pensamientos de los hermanos, el que está enseñando, el que está cantando, ¿qué es lo que está pensando? Que todo se haga ¿para qué?
Para Dios.
Sí,
Ah,
no,
para
para edificación.
edificación de la iglesia.
¿Cómo
Edificar a
edificar a
Dios.
mis hermanos? Ellos no están pensando en ellos mismos, ellos están pensando en cómo edificar al otro. Son instrucciones específicas. 27.
Amén.
Si alguien habla en lengua, que hablen en dos, a lo más tres, ¿y qué? Y por
Turno.
turno, y que uno interprete. En otra palabra, él está diciendo aquí, hey, en lengua, hagan la cosa en orden. Dos
Organizar.
más tres, y por turno, y que uno interprete. Ahora, déjeme decirle, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para qué, y para Dios.
Dios.
Y para Dios.
La idea es esta. Hay alguna persona que cuando quieren justificar el hablar en lengua, ellos dicen, es que el Espíritu Santo me ha agarrado y yo no tengo qué
Control.
control. Pero si el Espíritu Santo funcionara así, estas instrucciones no tienen sentido. Porque
Ajá.
Pablo le dice al que está hablando en lengua, ok, dos lenguas por turno, interprete. Ok, silencio, no hay intérprete, son silencio y siéntese. ¿Tú me entiendes? Yo veo lo mismo en el don de profecía aquí. Que dos o tres profetas hablen y que los demás que
escuchen.
No,
juzguen, juzguen.
No te aquí. Hasta los profetas que estaban hablando la palabra de Dios se tenía que juzgar a ver si lo que ellos estaban diciendo era qué.
La palabra de Dios.
Sí, si era verdadera. Yo no está aquí. Pero si a otro que está sentado se le revela algo, que calle primero. Es como que él dice, aquí está un profeta hablando y Dios le revela a otra persona algo. Es obvio que Dios quiere que tú te sientes y que el otro qué. Que hable. Ahora no está aquí. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y note el 32, quizá un profeta diría, yo no tengo control sobre lo que Dios quiere. Pero nota aquí, los espíritus de los profetas están sujetos a quiénes.
A los profetas.
Lo que está diciendo aquí es esto. Profeta, tú sí puedes esperar tu turno. Tú sí puedes hacer la cosa en orden. Porque ese espíritu sí está sujeto a ti. Nota el 33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de quienes, de los santos. Este versículo es sumamente poderoso. Porque lo que está diciendo aquí es esto, que la adoración de Dios debe reflejar a Dios. Y como Dios no es un Dios de caos y de confusión, sino de paz y tranquilidad, que el culto debe ser de la misma manera. Y que la manera en que los corintios estaban haciendo su culto no reflejaba quién Dios era. Era caos, era un desorden, no orden. Y él dice, no, eso no refleja a Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. No diga que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pero nota lo que él dice, como en todas las iglesias de los santos. Es como que él le está diciendo a los corintios, corintios, tú sabes que si tú vas a Gálatas, Dios está ahí en Gálatas y sus servicios son ordenados. Si tú vas a Éfeso, Dios está ahí y sus servicios son organizados. Pero los suyos son desordenados. So, ustedes no están reflejando a Dios como lo están reflejando las otras iglesias. Los cultos deben lucir similares porque el mismo Dios está trabajando en él. Ahora, yo entiendo a veces diferentes cultos porque hay diferentes personalidades van a tener su sabor diferente. Pero al final del día debe ser un culto ordenado porque Dios, el que está supuesto a trabajar en la misma persona. ¿Me entienden esto?
Claro.
Yo enfatizo esto porque a veces hoy en día las iglesias están como Burger King. ¿Ustedes se acuerdan el eslogan de Burger King? Have it your way. A tu manera. ¿Se acuerdan de Burger King que decía a tu manera? Y la idea es esta.
Me acuerdo.
Nosotros vamos a apelar a lo que tú quieras. So, por ejemplo, una iglesia quizá decía, nosotros tenemos un culto tradicional. Pero también a las 6 tenemos un culto contemporáneo. A las 7 tenemos un culto como que tirando diferentes sabores para apelar a quienes, a lo que la persona quiera. Pero no debe ser así. Si el mismo Dios está obrando por medio de su palabra en la iglesia, pues de cierta manera los cultos deben lucir igual, con cierto orden, donde la palabra del Señor se predica, donde se canta, y no es como que estamos tratando de ser diferente y buscar nuestro propio sabor o nuestra propia manera de hacer las cosas. Okay, ¿quieren decir algo sobre eso?
Quedó claro.
Yo lo que creo es que yo tengo que tener mi oído bien atento, bien abierto para escuchar.
Sí, amén, amén. Tenemos que ser buenos oidores. Nota aquí, Dios específico. Ay, tú dirías, wow, pero Dios, esto es tan específico. Dos, tres profetas. Dos que hablen. A veces no nos gusta un Dios así, como que a veces preferimos un Dios genérico, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, Dios quiere que uno haga lo que uno quiera. Dios dice, no, 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 no. Así, asá, no hay intérprete, pues siéntese. Dios tenía
Orden.
instrucciones específicas para cómo él quería que se hiciera la cosa. Ok, y esto nos lleva del 34 al 35. Sí, al 30, no, no, no al 35. Vamos a leer hasta el 37. ¿Qué mejor? Del 34 al 37. Ok, ¿a quién le gustaría leer?
Yo
Amén.
puedo.
Ok, Diana.
Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado?
Hasta el
Si
30.
alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido.
Wow. Okay, so él dice aquí que la mujer guarde ¿qué?
Silencio.
Silencio en la iglesia.
Silencio.
Ahora, yo pienso que
Silencio.
la manera en que tenemos que ver esto en su contexto. Ya él no ha dicho en qué contexto estamos hablando. Cuando la iglesia se reúne, estamos en el culto, ¿no verdad? Y él dice que guarden qué.
Silencio.
Silencio.
Silencio, porque no le permito hablar ante bien que estén sujeta, como dice también la ley. Ya hemos dicho esta idea de guardar silencio, de hablar y de tener silencio. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, nota el 27, ya él ha usado este lenguaje. Si alguien habla en lenguas, que hable dos o a lo más tres, y por turno que uno interprete. Pero si no hay intérprete, ¿qué?
que se calle.
Hay
¿O qué
entendimiento.
dice aquí? Que guarde silencio en la
Silencio.
iglesia. So, el intérprete, si no había un intérprete, el que hablaba en lengua tenía que guardar silencio. Nota el 29. Y que dos o tres profetas que hablen y que los demás que juzgan, pero si otro que está sentado le es revelado algo, ¿qué tiene que hacer el primero?
Calle.
Calle
Calle.
o que haga silencio. Este es el punto que yo quiero hacer. La idea de hacer silencio y hablar aquí tiene que ver con la idea de hablarle a la congregación. En otra palabra, durante el culto, cuando la iglesia se reúne junto, lo que esto está enseñando es que Dios no quiere que la mujer le hable a la iglesia, que Dios no quiere, como el profeta, que la mujer se pare y le hable a la congregación entera, sino que Dios no le permite que hable. Dios no le permite a la mujer que se dirija al grupo durante la adoración. Antes bien, que estén sujetas, como dice también la ley. Y debe decir,
Miremos.
el 35 afirma esto más. Durante la adoración, la mujer ni puede qué. En el 35.
Preguntar.
Sí. Y si quieren aprender algo, que pregunten a su propio marido en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Ah, yo pienso en el contexto, está diciendo, cuando la iglesia se reúne para cantar, para tomar de la cena del Señor, la mujer no puede pararse y dirigirse al grupo o enseñar o profetizar o hablar en lengua. El mal dice, ni hacer una pregunta puede en ese contexto. Ahora, eso no significa que en otro contexto la mujer no pueda hacer eso, pero en el contexto de la reunión, Pablo dice, parte del orden que Dios quiere en el culto es que la mujer guarde silencio en la congregación. Otra vez, eso no significa que la mujer no puede cantar en la iglesia. El guardar silencio y el hablar tiene que ver con la idea de dirigirse al grupo. ¿Ok? Nota aquí. Yo pienso, no yo pienso, yo sé, que los corintios hubieran tenido problemas con esto. Porque nota lo que él dice. Si quieren aprender algo, que pregunten a su propio marido en su casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y nota la próxima palabra que Pablo dice. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? El punto de esa pregunta es como él dice, la palabra de Dios no originó con ustedes, Corintio. ¿Originó con quiénes? Con los apóstoles. ¿O solo a ustedes ha llegado? En otras palabras, ¿cómo que Pablo está diciendo? ¿O solamente a ustedes se le ha dado estas instrucciones? Esto es lo que yo enseño en todas las iglesias. ¿Se acuerdan en Primera de Corintios 4? ¿O lo que acabamos de ver? Como en todas las iglesias de los santos. So Pablo sabía que los corintios iban a tener problemas con esto. Y Pablo está apelando al hecho de que él es un apóstol, que la palabra originó con él y que esto es lo correcto. Son nota el 37. ¿Cuál es, alguien podía argumentar? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento de quién, del Señor. Quizá alguien diría, amén, Pablo, yo tengo el Espíritu de Dios. Eso es lo que tú dices, pero yo tengo el Espíritu de Dios. Y él dice, si tú tuvieras el Espíritu de Dios, tú reconocieras que lo que yo te estoy diciendo es un mandato de quién, de Dios.
De Dios.
Quizá el versículo más fuerte. Pero si alguien no reconoce esto, que lo que Pablo está hablando es mandamiento de Dios, él no es reconocido. ¿Qué versículo ni más fuerte es ese? Es como que Dios, él está diciendo, si tú no reconoces que lo que yo te estoy hablando es mandamiento de Dios, pues Dios no te reconoce a ti. Ok, yo sé que vamos a tener preguntas sobre eso, pero Misael, tú fuiste el primero en levantar la mano.
Saludos a todos.
Saludos.
Roger, esa parte de las mujeres no habla, porque yo te digo una cosa. Tú sabes, yo escucho mucho, me meto en YouTube, chequeo, me gusta escuchar sermones, prédicas, testimonios, todo eso. Y hay mujeres que yo le he escuchado hablando, y en verdad también no te da con la palabra, tú sabes, y está chulo el mensaje. ¿Tú crees que eso, Dios puso eso como para no distraer a la gente? Porque hay mujeres que están buenísimas.
Yo no sé levantar la mano, no sé hablar nada más.
Esto es importante. Yo pienso sí. El álbum.
Sorry, Roger, ahí se me cayó.
Ok. Yo pienso que el argumento que él da aquí no tiene que ver con talento, ni tiene que ver cómo la mujer luce. Tiene que ver con el orden que Dios ha diseñado. Y yo sé que eso no es popular. Hay mujeres que son sumamente talentosas. Hay mujeres que son sumamente inteligentes. Hay mujeres que son sumamente espirituales. Pero Pablo aquí no está hablando de que el hombre es más talentoso que la mujer. O que él está hablando de un orden que Dios ha establecido. Como lo ha establecido en el hogar, lo ha establecido en la iglesia. Y él quiere que ese orden se mantenga en la congregación. Y yo pienso que no tiene, hay muchas personas que argumentan, no, pero la mujer, cuando esa mujer predica, esa mujer nutre o esa mujer edifica. Y no, pero eso aquí nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con el orden que Dios ha dado y los mandamientos que Dios ha diseñado. Yo pienso que esto aplica a otra cosa en las escrituras. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando hablamos de ancianos en la iglesia, de pastores? Y que tenían que tener cierto requisito. No tenía nada que ver con talentos, con espiritualidad, tenía que ver que Dios en su diseño decía, estos son los requisitos que tú tienes que tener. Y yo pienso que los argumentos que se tienen que hacer tienen que ver con el orden que Dios ha diseñado. Ok, ¿alguien quiere decir algo?
Mira, yo digo que ahora mismo yo he oído muchas mujeres que son pastoras. Es que la mujer, yo he visto que agarran atribuciones diferentes a la Biblia. Se salen de la palabra a decir otras cosas. Por eso que mi mamá decía que la mujer no podía dirigir, que era el hombre el que dirigía.
Pero déjeme decirle, y yo entiendo eso, pero de igual manera hay hombres que enseñan falsa doctrina. Y yo pienso que el argumento no puede ser, no que la mujer puede enseñar falsa doctrina o que la mujer es talentosa, sino es el orden que Dios ha diseñado. Así es que Dios lo quiere. Y hay cosas que así es que Dios lo quiere y que nosotros tenemos que someternos a lo que Dios ha mandado. Aunque nosotros no lo veamos de esa manera. Yolanda, yo veo tu mano.
Sí, yo iba a decir que realmente tú sabes que las mujeres somos por naturaleza bien dulces, hablamos más con cariño y por eso convencemos más a la otra persona. Pero que nos recordemos lo que hizo a Eva. Por eso fue que comenté.
De otro país.
Ok. No Sara, dale, alguien habló su micrófono aquí. Sí.
Sí. Estoy diciendo que no.
Lo de Eva, sí.
Sí, tenemos esa dulzura para hablar y convencer a las personas y es muy bonito, pero realmente es peligroso porque sí. Hasta la misma María, la mamá de Jesús, acuérdate que lo hizo a él hacer el primer milagro sin él haber llegado a su tiempo.
Sí, aunque nota aquí, ¿se acuerda que él dice que se sujeten como dice también la ley? Por un tiempo, ese versículo a mí me confundía, porque yo estaba diciendo, ¿dónde la ley Dios dice que la
yo mujer... te iba a, pre... yo iba a preguntar eso.
Sí.
Se sujeta a su marido.
Pero es algo tan simple que yo dije, wow, ¿cómo yo no pensé en eso? Pero la ley de Moisés es una referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. So, ¿dónde Dios dice que la mujer debe estar sujeta? Pablo aquí está dando el mismo argumento que él da en primera de Timoteo capítulo 2. ¿Se acuerda cuando él le dice en primera de Timoteo capítulo 2? Él dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero y después que Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer. Es una referencia al libro de Génesis, que es parte de la ley de Moisés. So, el argumento que él está dando, cuando él se refiere a la ley, él se está refiriendo a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés. Ellos le llamaban a la ley, no solamente el libro de Deuteronomio, sino a todo lo que Moisés había escrito.
Al Pentateuco.
Exactamente, sí. Ok, yo veo a Gloriela y después a Carlos.
Buenas tardes, Dios les bendiga y les guarde.
Buenas tardes.
Yo pienso que en esto, en la voluntad de Dios, ahí se opera el principio que dice, Dios hace como quiera. O sea, Dios decidió de esa manera de que los hombres eran los que les dio la potestad para hacer, para tener ese ministerio, mira.
Sí. Yo lo pienso así, Gloriela. Ahora, Dios da algunos argumentos, pero al final del día, vamos a suponer que Dios no dé ningún argumento. Al final del día, Dios es Dios y nosotros tenemos que hacer las cosas como Él nos dice. ¿Se acuerda?
Tenemos que sujetarnos a su decisión y ya. Y eso es lo que es amor.
¿Se acuerda? Abraham nunca entendió por qué Dios lo mandó a sacrificar a quién.
A su hijo.
Nosotros lo entendemos porque sabemos la historia de Jesús y tenemos Hebreo capítulo 11, pero Abraham nunca entendió todo lo que estaba envuelto en eso, pero ¿qué él hizo? Se sometió.
Y yo obedeció.
Y lo obedeció. Hay cosas que nosotros nunca vamos a entender. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué este mandamiento? ¿Por qué esta manera? A veces no lo da a entender, pero a veces, si aún no lo entendemos, tenemos que obedecerlo. Yo lo creo así mismo. Carmen.
Amén.
No, Roger, desde el principio en Génesis, Dios, cuando la mujer hizo que el marido pecara, y él pecó, o mejor digo, le ofreció, ¿verdad?
Sí.
Dios, lo que le dijo a la mujer también fue que él se enseñoreará de ella. Entonces, nosotros no tenemos que enseñorearnos sobre el hombre. Y como dices tú también, cuando uno reconoce quién es Dios, no hay cuestión. Si la Biblia dice, la mujer que calle, no tenemos ni que cuestionar, porque ¿quién es más grande que Dios? ¿Quién no creó? ¿Tú entiendes? O sea, no. Cuando, si la Biblia dice, yo creo. Y eso es el problema que yo tengo.
Sí, no, la no. Mujer, ¿tú sí, entiendes? No. Yo pienso que ese, al final del día, Dios nos da alguna cosa para entenderlo, pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Debe decirle algunas historias del Antiguo Testamento que me ha ayudado con esto. ¿Se acuerdan Miriam y Aarón? A ellos no les gustaron la posición exaltada que tenía Moisés y murmuraron y Dios lo castigó a ellos. Pero si ustedes se acuerdan también, en el mismo libro de Número, ellos murmuraron la posición que Aarón y Moisés tenían. ¿Se acuerdan? A mí siempre se me olvida el nombre de esa gente. Nathan y Abiro. Okay, la rebelión de Cora. Y se acuerda que el punto de la rebelión de Cora, y leanlo ustedes, es que ellos decían, nosotros somos especiales también. Nosotros, no es solamente a Moisés y Aarón. Y Dios les mostró a ellos que cuando Dios escoge una cosa, así es que Él quiere que se haga.
Amén.
Ok. ¿Sí?
Amén.
Esos son los que se asaron con los inciensos, lo que tú dices.
Exactamente, sí. Exactamente, sí. Y la razón por la cual Dios lo quemó a ellos es porque ellos pensaban que tenían el mismo derecho de quemar incienso que Aarón y sus hijos. Y Dios dijo, no, ya yo lo elegí a ellos y es el orden que yo quiero. So, hay varias cosas que tenemos que aceptar lo que Dios ha dicho. Rapidito, él concluye diciendo, por tanto, hermano, anhelen el profetizar, y ya sabemos por qué, porque edifica. No prohíban hablar en lenguas. En otra palabra, no se vayan al extremo de no hablar en lengua por lo que yo enseñé, pero que todo se haga decentemente y qué.
Y en orden.
Yo quiero hacer este punto.
Y con orden.
Yo quiero hacer este punto. Hoy en día vivimos en un mundo religioso que mientras más desordenadas las cosas son, más la gente piensa que es espiritual. ¿No es así? En otra palabra, piensa en esto. Si tú vas a un culto y todo es decentemente ordenado, quizás alguien salga de ahí y diga, wow, eso es aburrido. El Espíritu de Dios ni está que así, ahí. Así es que la gente piensa hoy en día. Pero si tú entras a un culto y hay mucha bulla, el volumen está alto, hay mucho movimiento, hay mucha correrera, la gente dice, wow, ahí está que el Espíritu Santo. Y yo pienso que eso, tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Que eso es lo que el mundo religioso no ha enseñado y no la Biblia. Los cultos donde Dios está, donde Dios está presente, son decentemente y ordenado. Dios no hundió de confusión, sino de paz. So, a veces estamos juzgando cultos, no en base a la Biblia, sino que lo estamos juzgando en base a lo que el mundo religioso no ha dicho que es un culto. Ok, Ingrid, yo veo tu mano ahí.
Sí, algo que no tengo claro aquí cuando él dice y no prohíban hablar en lenguas.
Sí.
O sea, quiere decir que los corintios tenían ese don.
Sí.
O sea, entonces cuando se reunían, ellos hablaban en la lengua que ellos quisieran, en el
Sí.
otro idioma. Toda
Sí.
la locura ahí hablando como locos allí, cada uno hablando un idioma diferente. Eso es lo que dice ahí.
Sí, ahora, no, no, cuando él dice no prohíban hablar en lengua, él ya dijo, ellos pueden hablar en lengua, ya que haya un qué, un
No,
intérprete.
sí, un intérprete, yo sé, pero me refiero, es los corintios sí tenían ese don.
Sí. No, exactamente, ellos tienen el don y Pablo lo está enseñando a ellos a cómo ejercer el don correctamente en la congregación. Ahora, yo lo que pienso que Pablo está diciendo ahí es, si tú lees Primera de Corintios 14, un extremo que tú te puedes ir a decir, pues no se va a hablar más en lengua aquí por lo que Pablo escribió. Y Pablo está diciendo,
Sí.
eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que se haga ordenadamente.
Okay.
Sí. Ok, pues acabamos ahí por hoy. Es Primera de Corintios capítulo 14.